Radio Praga Internacional. Emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
Coronavirus sigue aumentando la cifra de contagios en Chequia. Mejora estado de salud del paciente que recibió el medicamento Remdesivir. Nace una cría de elefante en el zoológico de Praga. El número de casos confirmados de infección por coronavirus en la República Checa superó los 2.000. El jueves se registraron 259 infecciones, aproximadamente 30 menos que el miércoles. Hasta la fecha se han realizado 2.062 pruebas positivas. Los laboratorios incrementan diariamente el número de pruebas. El jueves se examinó a 4.429 personas. Según datos del Ministerio de Salud, hasta la fecha se han realizado 31.127 pruebas en Chequia. Mejora de manera significativa el estado de salud del paciente que recibió el medicamento experimental Remdesivir contra la enfermedad COVID-19 en el Hospital Universitario de Praga. De acuerdo con informaciones de la portavoz del hospital, María Hermánková, el paciente con deficiencias pulmonares podría ser desconectado del dispositivo ECMO, capaz de proporcionar soporte cardíaco y pulmonar para garantizar la oxigenación extracorpórea de la sangre. Se trata del único paciente para el cual los médicos recibieron el medicamento Remdesivir en la República Checa. Según Martin Balík, jefe de la clínica de anestesiología, el paciente tiene afectados los pulmones. El primado de la Iglesia Católica Checa, Cardenal Dominik Duka, considera que la propagación de la infección por coronavirus, la primera muerte en la República Checa y el movimiento limitado de personas son una prueba dolorosa para la sociedad. En declaraciones a la televisión checa, Duka dijo que a la sociedad checa le está yendo bien, las personas se ayudan mutuamente y las familias tienen la oportunidad de unirse. El arzobispo ve en la situación actual una oportunidad para que la sociedad se calme y se una. La Embajada Checa en Estados Unidos recomienda a los ciudadanos checos que reserven boletos a Europa. En los próximos días se espera que la conexión se reduzca, lo que conducirá a un aumento en los precios de los billetes de avión. La misión diplomática informó que la próxima semana se realizará un vuelo de repatriación desde Chicago a Praga. Sin embargo, el canciller Tomáš Petříček señaló que será el único vuelo que organizará la diplomacia estadounidense. Este fin de semana cambiaremos nuestros relojes a la hora de verano. La madrugada del sábado a domingo, a las 2 horas, habrá que adelantar el reloj hasta las 3 horas. Originalmente, el horario de verano se introdujo a principios del siglo XX para ahorrar energía, pero ahora esos ahorros resultan insignificantes y prevalecen las consecuencias negativas de los cambios de tiempo en la salud humana. Un elefante nació este viernes en horas de la mañana en el zoológico de Praga. La madre, el elefante indio Tamara, y el bebé elefante se encuentran bien. El sexo del recién nacido todavía se desconoce, según ha informado el director del zoológico Miroslav Bobek, quien adelantó que más adelante pedirán a la población que propongan un nombre para el elefantito. En el zoo de Praga están a la espera del nacimiento de otro elefante en los próximos días, ya que también está preñada la elefanta Janita, indicó Bobek. El tiempo. El Instituto Meteorológico pronostica para este sábado cielos seminublados en todo el territorio nacional. Las temperaturas máximas oscilarán entre 13 y 17 grados Celsius. Hasta aquí las noticias en Radio Praga Internacional, esta vez con Ivana Vonderkova. Después del noticiario, les ofrecemos en Radio Praga Internacional otras informaciones de la República Checa. A lo largo de la emisión seguirá haciéndoles compañía Ivana Vonderkova, quien les envía un cordial saludo. Esta vez hablaremos de algunas personas en Chequia que abusan de la crisis del coronavirus y del temor de los ciudadanos ante ese virus para promover negocios ilícitos. También les informaremos que la ciudad de Tábor, sede de los husitas, un movimiento revolucionario y reformador en Chequia en el siglo XV, cumple este año su 600 aniversario de fundación. Y posteriormente escucharán el último capítulo de la serie de Radio Praga Internacional centrada en la lucha emancipadora y otros temas relacionados con las mujeres en la República Checa. El tema de este capítulo es el movimiento contra el abuso sexual Me Too. Esperamos que el programa resulte de su interés. Comenzamos. La crisis del coronavirus se ha convertido en el escenario ideal para algunos estafadores que a través de Internet intentan aprovecharse del miedo de las personas para ganar dinero. La difícil situación provocada por la pandemia de coronavirus ha permitido ver una ola de solidaridad entre la población, por ejemplo, a través de voluntarios que cosen mascarillas o hacen entregas de comida a domicilio. Pero al mismo tiempo, esta crisis también se ha convertido en un escenario del que muchos estafadores intentan aprovecharse. Entre los afectados por estas prácticas se encuentran personas que querían comprar mascarillas o geles desinfectantes por Internet para protegerse frente al coronavirus, pero que tras realizar el pago no volvieron a tener noticias de la empresa. En otras ocasiones reciben un envío que no se corresponde a lo comprado. Es el caso de Teresa, una mujer de Karlovy Vary, que compró en una tienda en línea 6 botes de desinfectantes para ella y para algunos familiares, pero lo que recibió no tenía nada que ver con lo que esperaba, como explicó a la radio checa. En lugar de desinfectante te envían agua con limón, eso es rastrero, no se hace algo así. Cuando Teresa se dispuso a probar el gel es cuando se dio cuenta del engaño, ya que al tacto pudo comprobar que se trataba de agua. Era como si te echaras agua en la palma de la mano, no se absorbía y te quedabas con las manos mojadas, mientras que cuando te pones el desinfectante sí se absorbe y quizás solo te queda la piel un poco húmeda, pero eso era agua, simplemente agua. Tras vivir esta situación, Teresa compartió su experiencia en las redes sociales. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer personas que habían vivido situaciones similares. Hasta el momento ya son unos 100 los afectados. En total son varias las regiones checas en las que se han denunciado estas estafas y la Inspección Comercial Checa ya lo está investigando, según indica el portavoz de esta institución, Jiří Frelich. Las ramas regionales de la Inspección Comercial Checa están estudiando estos casos y si se demuestra que los vendedores cometieron prácticas deshonestas, pueden enfrentarse a multas de hasta 180.000 euros. De acuerdo con abogados especialistas en el tema, en algunos casos los estafadores podrían recibir condenas de hasta 8 años de prisión. Otro aspecto de estas prácticas deshonestas que se están viviendo durante la pandemia del coronavirus puede ser incluso más peligroso. Se trata de medicamentos que se venden como si ayudaran a prevenir o a curar los efectos del coronavirus. Contra estos anuncios falsos, advierte Jitka Nováčková, portavoz del Ministerio de Salud. Por ahora no existe ningún medicamento específico para luchar contra la enfermedad COVID-19. Está permitido el uso de un medicamento de forma experimental, pero todavía se están estudiando sus efectos. Es importante que los ciudadanos no crean estos anuncios engañosos de sustancias que supuestamente pueden prevenir o ayudar a curar esta enfermedad.
Nebo prevenci některých přípravků nebo postupů pro léčbu onemocnění COVID-19.
Por ahora, la Inspección Estatal Agrícola y Alimentaria ya ha iniciado procedimientos contra 2 vendedores que ofrecían sustancias con falsos efectos contra el coronavirus. Las sanciones correspondientes podrían ser de hasta 2 millones de euros. Pero los anuncios que florecen en las redes en estos días no solo se refieren a mascarillas, respiradores y medicinas, que son los elementos sanitarios más solicitados. Como ha comprobado la radio checa, en una búsqueda por internet para luchar contra el virus se ofrecen vitaminas, extracto de cebada, aceites herbales, chubasqueros e incluso un robot de limpieza. Asimismo, los dominios de internet se han convertido en un terreno de especulaciones. Hay personas que crean páginas web que hacen referencia al coronavirus para venderlas posteriormente a mayor precio. Tábor, que con sus 34.000 habitantes es la segunda mayor ciudad de Bohemia del Sur, cumple el 600 aniversario de su fundación este año. La fama de la ciudad se debe en especial a su estrecha relación con el movimiento revolucionario husita, que tuvo gran auge en Bohemia en el siglo XV, siguiendo los ideales del reformador religioso y sacerdote checo Juan Hus. El lugar donde actualmente se extiende la ciudad de Tábor ya estaba poblado entre los siglos V y VI antes de nuestra era. Alrededor del año 1270, durante el reinado en las tierras checas de Otakar II de Bohemia, en una de las colinas junto al río Lužnice surgió un asentamiento fortificado con un castillo que más tarde desapareció por completo a raíz de las luchas armadas por el poder en estos territorios. En 1420, miembros del movimiento revolucionario husita escogieron este lugar para levantar allí su sede y acordaron llamar la ciudad con el nombre de Tábor, que en checo significa campamento o asentamiento. Pero las raíces de ese nombre cabe buscarlas en la historia mucho más lejana, según dijo a Radio Praga Internacional Jakub Smrčka, director del Museo Husita de Tábor. Originalmente los husitas denominaron al lugar donde decidieron establecerse asentamiento del monte de Tábor. El monte Tábor aparece ya en la Biblia. Se encuentra en Israel, en la región de Baja Galilea. Así también, durante los años anteriores, los predicadores reformistas de Bohemia que se encontraban en las zonas rurales solían predicar en las cimas de las colinas y montes. A estos luego se les pasó a llamar Montes Tábor. Ese nombre se convirtió en símbolo de los husitas, quienes llamaban a la gente a que les ayudaran a crear un ejército fuerte que se opusiera al mal representado por la Iglesia Católica Romana. Por ello denominaron su sede Monte Tábor, pero debido a que su nombre original era Asentamiento, hasta el siglo XIX la ciudad pasó a llamarse Asentamiento del Monte Tábor. La propia fundación de Tábor fue precedida por acontecimientos dramáticos y enfrentamientos armados. Los husitas se habían asentado primero en la cercana ciudad de Sezimovo Ústí. Según indicó Jakub Smrčka, esto ocurrió el día del miércoles de ceniza de 1420.
Poté, co při masopustním úterku se ti obyvatelé vraceli k tomu katolickému zvyku.
El martes, cuando culminaban los carnavales, los habitantes de la ciudad se pusieron a festejar, bailar, comer y tomar según la tradición. Pero en la madrugada siguiente, el miércoles de ceniza, la ciudad fue atacada por los husitas, quienes se apoderaron de ella. El que no se unió a ellos fue expulsado. Pasadas una semana, se decidió conquistar también un asentamiento cercano donde antaño había un castillo y edificar allí una gran sede husita que se llamaría Tábor. Los husitas ocuparon el asentamiento, expulsaron a los habitantes locales y comenzaron a construir una ciudad. Estos fueron los comienzos en la primavera de 1420 de la posterior sede de los husitas, la ciudad de Tábor.
Dramatický Tábor v předjaří a na jaře roku 1420.
Fue en Tábor, desde donde los caudillos husitas Jančiška y Prokop Holí salían a la cabeza de sus ejércitos a combatir al enemigo. En la Plaza Mayor de Tábor se alza actualmente un monumento a Jančiška de Trocnov, pero no fue él quien fundó la ciudad, porque entonces su cuartel general se encontraba todavía en Pilsen. Entre los fundadores de la ciudad figuraban los husitas Petr Hromádka de Jistebnice y Hvald de Machovice, así como varios sacerdotes seguidores de las reformas religiosas de Juan Hus. Estas perseguían la libertad de predicación, la pobreza de los eclesiásticos, la comunión bajo las dos especies y el castigo de los pecados mortales por igual. El caudillo Yanchishka llegó más tarde y fue proclamado uno de los jefes militares de Tabor. Según las crónicas, fue precisamente Yanchishka quien en la primavera de 1420 emitió la orden de destruir la ciudad de Sezimovo-Ustí por el rechazo manifestado por sus habitantes a los husitas. Las personas que querían pudieron unirse a los husitas, las demás fueron expulsadas y la ciudad quedó reducida a cenizas. Por su parte, Tabor comenzó a florecer, aunque naturalmente resulta imposible comparar su aspecto de entonces con el de la actualidad, recalcó Jakub Smrčka. Los husitas aprovecharon las construcciones que quedaban en el lugar, las limpiaron y reconstruyeron para poder vivir ahí. Conservaron también el antiguo sistema de calles de los tiempos de Otakar II de Bohemia. También pasaron a levantar fortificaciones alrededor de la ciudad. Las viviendas entonces eran de madera, bajas y de un solo piso. La piedra se utilizaba solo para los fundamentos. Así se construyó también la alcaldía y la iglesia locales. Sobre esta última, tiempo después, Aeneas Silvius Piccolomini, cuya familia era propietaria de las ciudades de Náchod y Ratibořice en Bohemia, diría que se asemejaba a un granero de madera. Sin embargo, cómo era esa iglesia realmente, no se sabe porque nada se conservó de esa obra.
Aeneas Silvius Piccolomini říkal dřevěná stodola, ale my vlastně nevíme, jak přesně ten kostel vypadal.
Desde la ciudad de Tabor, los ejércitos husitas salían a combatir a sus enemigos de las zonas cercanas. Se apoderaron de los monasterios de Milevsko, Louňovice y Zlatá Koruna. A los enemigos los trataban de mal manera, al igual que los ejércitos católicos los trataban a ellos. Tabor se fue ampliando paulatinamente hasta tener unos 3.000 habitantes. Más tarde los husitas llegaron a un acuerdo con el monarca Segismundo de Luxemburgo, quien en 1437 le garantizó a Tabor el derecho a ciudad de forma oficial, al igual que se hizo en el caso de la ciudad vieja de Praga. De esa forma, Tabor se transformó en una ciudad real con su propio escudo en el que un águila imperial de dos cabezas sobrevolaba unas fortificaciones y que tenía en su pecho las insignias del águila de los Luxemburgo. Más tarde, el águila de la dinastía de los Luxemburgo en el escudo de Tabor fue reemplazado por el león del escudo estatal checo. Sintonizan Radio Praga Internacional, que transmite en español para sus oyentes de España y América Latina.
Disponen de la misma educación y experiencia, pero reciben diferentes salarios. De acuerdo con Eurostat, la diferencia salarial entre mujeres y hombres en las posiciones laborales idénticas alcanza en Chequia al inquietante el 22%, y en caso de los empleados con educación universitaria, la brecha de ingresos crece hasta una tercera parte. En el marco europeo, únicamente Estonia tiene con más del 25% un peor abismo salarial que la República Checa. La diferencia del 22% entre los ingresos femeninos y masculinos checos es una cifra bruta que refleja los siguientes factores objetivos, explicó a Radio Praga Internacional Helena Skálová, directora de la Asociación Gender Studies.
Do toho celkového čísla, do těch 22%, se vlastně promítají i faktory.
Se trata de factores como el hecho de que muchas mujeres trabajan en sectores menos retribuidos como la educación, la sanidad y los servicios sociales. Cuanto más subimos en la jerarquía de una compañía o de una institución, nos encontramos con cada vez menos mujeres. Otro factor es su número reducido de horas trabajadas en comparación con los hombres, puesto que muchas mujeres necesitan armonizar más su empleo con la vida familiar. Estos son los factores que entran en el cálculo del 22% de diferencia salarial.
El número más alarmante es la disparidad salarial de género neta, que oscila en Chequia entre el 10 y el 11%, prosigue Skálová.
Para calcular esta diferencia se tiene en cuenta el salario por hora, sin importar cuántas horas hayan trabajado los hombres o las mujeres. Se comparan las retribuciones en las mismas posiciones laborales en sectores idénticos. En este momento llegamos a una diferencia considerable.
A pesar de que la legislación laboral de la República Checa prohíbe la discriminación de género salarial, reivindicar el derecho a una retribución justa es una tarea ardua. De hecho, la directora Skálová no conoce ningún pleito por discriminación salarial que resultará exitoso ante los tribunales, según explica.
Es alarmante y aunque se logre ganar un pleito, puede que tenga un efecto disuasorio en la actitud del empleador potencialmente discriminatorio. Por otro lado, puede motivar a las mujeres o a los hombres que se sienten discriminados y tengan miedo de alzar la voz. Estos pleitos son una carrera de larga distancia y son muy exigentes desde el punto de vista emocional y financiero. El resultado es inseguro, más bien está condenado al fracaso.
Aunque el Estado prohíbe la discriminación en el empleo por razones de género, la disparidad salarial se registra paradójicamente también en el sector público. A pesar de que el sistema de remuneración en el sector público se rige por tablas salariales equitativas para todos, la retribución final difiere de empleado a empleado a causa de diferencias en la paga de horas extras o por cargos directivos, entre otros.
Se trata de una cuestión de quién logra obtener un puesto directivo. Esto suele estar vinculado con determinados contactos y relaciones personales o al tiempo disponible para dedicarse a la promoción. En muchas ocasiones, los directivos reciben una cantidad de dinero que tienen que repartir entre los empleados. Algunos lo reparten conforme la eficiencia laboral. Otros remuneran a todos por igual para evitar problemas, y hasta hay casos en los que el dinero se usa para remunerar con bonificaciones a un empleado especialista a quien sería difícil mantener con un salario público normal.
Uno de los grandes problemas de la brecha salarial de género responde a la cultura laboral checa, en la que hablar sobre las ganancias sigue siendo un tabú. En numerosos casos, los empleadores son los que favorecen al secreto salarial, explica Skálová.
Algunos jefes obligan a sus empleados a firmar declaraciones sobre el secreto salarial. No obstante, no tienen derecho a hacerlo ni a sancionar a sus empleados por romper el silencio. Callarse sobre los ingresos es una costumbre social. Los pocos pleitos que se dieron al respecto surgieron precisamente a raíz de que los empleados habían hablado entre ellos sobre sus ingresos.
En la actualidad se abre en Chequia el tema de la transparencia salarial. Esta iniciativa, apoyada por el gobierno, quiere motivar a los empleadores a publicar la información sobre la retribución mínima y máxima para una posición laboral concreta, con el fin de que los empleados entiendan el sistema de remuneración y sepan de qué forma pueden obtener pagas extras o crecer profesionalmente. De acuerdo con Skálová, esta falta de información es otro de los factores de la brecha salarial de género.
Las mujeres tienen mayores dificultades de acceder a la información entre bastidores. En muchas ocasiones, una promoción laboral o una bonificación están condicionadas por las relaciones personales. En el caso de mujeres, suele ser un problema, ya que por dedicarse a la familia no les queda tiempo para actividades extralaborales.
En el marco de su trabajo, Helena Skálová se encuentra con numerosos empleadores que coinciden en que la autoestima de las mujeres checas es muy baja en comparación con la de los hombres.
Uchazečky o zaměstnání si říkají méně než muži.
En las entrevistas laborales, las mujeres solicitan salarios más bajos que los hombres. Las mujeres en muchas ocasiones necesitan otro tipo de beneficio laboral, como por ejemplo un horario flexible o jornada parcial, y lo sienten como un hándicap en el mercado laboral. También en sectores con poca presencia femenina, las mujeres no exigen un salario tan alto como el de los hombres. No es culpa de las mujeres, sino de los estereotipos que nos inculcan desde la infancia, que nos sugieren ser modestas y no pedir un salario que no nos corresponde.
Las mujeres checas permanecen en casa entre 3 y 4 años por baja de maternidad, lo que representa en los ojos de muchos empleadores un hándicap. Solamente el 1% de los hombres checos se quedan en casa con los hijos.
Este permiso por maternidad es extremadamente largo comparado con otros países y afecta la posición de las mujeres en el mercado laboral. Para los empleadores, las mujeres suponen un desequilibrio del proceso laboral porque en algún momento interrumpirán su carrera para quedarse en casa con los hijos. Con tal efecto, no invierten tanto en sus salarios y en su formación. A su vez, invierten más en los hombres, que son considerados el motor económico de la familia.
Según las estadísticas, en la última década apenas se ha registrado en la República Checa un leve avance. Para mejorar la situación, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales pone en funcionamiento una nueva herramienta utilizada en Suiza, a través de la que se examina la diferencia salarial de géneros a base de un análisis regresivo que calcula la diferencia en diferentes partes de la nómina. El análisis toma en consideración factores como la educación, la experiencia o la responsabilidad, y así da a los empleadores la oportunidad de cambiar el sistema de remuneración.
Y esto es todo, amigos, en la presente emisión de Radio Praga Internacional en español, a través de la que les acompañó Ivana Vonderková. Les agradecemos la atención que nos han dispensado. Como siempre, nos pueden escribir a Radio Praga Internacional, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Pueden visitar también nuestra página web www.radio.cz. Pueden contactarnos asimismo a través de Facebook y Twitter. Por ahora nos despedimos, amigos. Hasta una muy próxima ocasión.